más bonitas, bonita tarde. Vamos a continuar con el libro Indomable de Glennon Doyle. Estamos en la tercera parte. Vamos a empezar la segunda parte de la tercera parte. Vamos a aprovechar este tiempito libre para avanzar en la lectura. Ya sabes, este video está grabado en vivo desde la plataforma de Instagram. Desde aquí comparto este video en YouTube, en Spotify y en demás plataformas de podcast para que tú elijas en qué plataforma quieres dar continuidad a la lectura de este libro. Pero la grabación es en vivo, por eso de repente hay errores en la lectura, hay ruidos, sobre todo de estas niñas que nos acompañan por aquí, que se ponen a ladrar. Así que, bueno, si no te importa nada de esas situaciones que están fuera de mi control, pues más que bienvenida para continuar con esta lectura. Vamos a empezar con Éricas. Estamos en la tercera parte del libro. Dice: hace poco mi amiga Erika me llamó al móvil. Nunca entenderé por qué la gente se empeña en llamarme al móvil. Es un acto tan agresivo llamar a alguien. Cada vez que me suena el teléfono, sufro un ataque cardíaco como si mi bolsillo se hubiera incendiado y una minúscula sirena se hubiera disparado. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para abordar el tema de los chats. Enviar un mensaje igual mejor que llamar, excepto si... excepto si eres una de esas personas que reparte mensajes de texto como si fueran pagares. Excepto si piensas que cada vez que te apetezca puedes azuzarme, soltarme pings, irrumpir en mi día en plan hola y creerte con tanto derecho a una respuesta que la próxima vez que te vea pongas cara de ofendida y me digas en voz baja hola, ¿va todo bien? ¿Cómo no me contestaste? En este momento tengo 183 mensajes sin leer. Los chats no mandan en mí como tampoco la persona que envía el mensaje. He decidido de una vez por todas que solo porque alguien me envíe un mensaje no estoy obligada a contestar. Si pensara de otro modo, iría por ahí todo el día sintiéndome agobiada y en deuda, contestando en lugar de crear. Ahora que he aclarado por qué no tengo amigas, volvamos a Erika. Erika y yo nos conocimos en la universidad. Ella era una artista nata, pero estudió ciencias empresariales porque su madre trabajaba como ejecutiva en una gran corporación y quería que Erika siguiera sus pasos. Erika llevaba mal cada minuto que pasaba en las clases. Es casi imposible encontrar tu propio camino si tienes que seguir los pasos de otro. Erika volvía a la residencia a diario y pintaba para superar su aburrimiento. Se graduó en empresariales, se casó con un chico fantástico y trabajó en una gran corporación para ayudarlo a sacar adelante los estudios de medicina. A continuación llegaron los bebés y ella dejó su empleo para quedarse en casa para cuidarlos. Mientras tanto, oía una voz que la azuzaba a volver a pintar. Un día me dijo que tenía pensado satisfacer ese anhelo y que se iba a matricular en la Facultad de Bellas Artes. Percibí emoción en su voz por primera vez en una década, así que respondí la llamada para celebrar el compromiso de Erika y le dije: «Hola, ¿qué tal van los estudios?». Guardó silencio un momento y luego me respondió: «Ah, eso, fue una tontería. Fred está muy ocupado y los peques me necesitan. Estudiar bellas artes me pareció muy egoísta después de un tiempo». ¿Por qué a las mujeres nos parece digno autodescartarnos? ¿Por qué concluimos que negar nuestros anhelos es la opción más indicada? ¿Por qué creemos que lo que nos emociona y nos colma perjudicará a otras personas? ¿Por qué desconfiamos de nosotras mismas de un modo tan absoluto? Os diré el motivo. Porque nuestra cultura se apoya en el control de las mujeres y se beneficia de este. El poder justifica el control de un grupo incalculado en las masas que no se puede confiar en ese grupo. Así que la campaña para convencernos de que desconfiemos de las mujeres comienza en las primeras épocas de la vida, y nos ataca por todos los frentes. Cuando somos niñas, nuestras familias, docentes e iguales insisten en que nuestras protestas, opiniones rotundas y sentimientos intensos son excesivos y poco femeninos. Así que aprendemos a no confiar en nuestras personalidades. Los cuentos infantiles nos advierten que las niñas que abandonan el sendero sufren el ataque de grandes lobos malos o se pinchan con huesos usos letales, así que aprendemos a no confiar en nuestra curiosidad. La industria de la belleza nos convence de que nuestros muslos, rizos, piel, uñas, labios, pestañas, vellos y arrugas son repulsivos y hay que taparlos y manipularlos. Así que aprendemos a no confiar en los cuerpos que habitamos. La cultura de las dietas nos promete que controlar el apetito es la clave de nuestra valía. Así que aprendemos a no confiar en el hambre. El estamento político insiste en que el juicio de las mujeres respecto a su propio cuerpo y futuro no es fiable. De ahí que nuestros sistemas reproductivos deban ser controlados por legisladores que no conocemos desde lugares en los que nunca hemos estado. El sistema legal nos demuestra una y otra vez que ni siquiera nuestros propios recuerdos y experiencias son de fiar. Si 20 mujeres dan un paso al frente para decir fue él, pero este replica no, no fui yo, le creerán a él. Mientras que a nosotras nos desdeñarán y nos difamarán cada maldita vez. Y la religión, santo Dios, la lección sobre Adán y Eva, el primer relato que me contaron en la escuela sobre Dios y una mujer, fue el siguiente. Cuando una mujer quiere más, desafía a Dios, traiciona a su pareja, maldice a su familia y destruye al mundo. No nacimos desconfiando de nosotras mismas ni temiéndonos. Eso fue parte de nuestra domesticación. Nos enseñaron a creer que la persona que somos en estado natural es mala y peligrosa. Nos convencieron de que nos temiéramos. De ahí que no honremos nuestros cuerpos, curiosidad, hambre, juicio, experiencia o ambición. En vez de eso, encarcelamos a nuestro verdadero yo. Las mujeres que mejor ejecutan este truco de desaparición reciben la máxima alabanza. Es tan abnegada. ¿Os lo imagináis? El paradigma de la feminidad es renunciar al propio yo por completo. Este es el objetivo final de toda cultura patriarcal, porque un modo muy efectivo de controlar a las mujeres consiste en convencerlas de que se controlen a sí mismas. Intenté controlarme durante largo tiempo. Pasé 30 años embadurnándome la cara con pontingues e inyectándome veneno para arreglarme el cutis. Un día dejé de hacerlo y mi piel estaba bien. Pasé 20 años pegada a un secador y a unas planchas para domar mis rizos. Un día dejé de hacerlo y mi pelo estaba bien. Me di atracones. Me purgué e hice dieta durante décadas con el fin de controlar mi cuerpo. Cuando dejé de hacerlo, mi cuerpo se convirtió en lo que siempre estuvo destinado a ser. Y también estaba bien. Me adormecí con comida y bebida para tratar de controlar la ira. Cuando dejé de hacerlo, descubrí que sentir rabia no implicaba que tuviera un problema. Significaba que había un problema. Fuera. Algo que quizá yo tuviera el poder de cambiar. Dejé de ser una guardiana de la paz silenciosa y me convertí en una pacificadora que se hace oír. La ira que sentía era buena. Fui engañada. El único problema que tenía era el convencimiento de que tenía un problema. Dejé de pasarme la vida tratando de controlarme y empecé a confiar en mí misma. Solo se controla aquello en lo que no se confía. Podemos controlarnos o amarnos, pero no podemos hacer ambas cosas. El amor es lo contrario del control. El amor requiere confianza. Ahora me amo. Quererme a mí misma significa que mantengo conmigo una relación de confianza y lealtad. Confío en mí para cubrirme las espaldas, así que mi voz interior cuenta con mi lealtad. Renunciaré a las expectativas que cualquiera deposite en mí antes que renunciar a mí misma. Decepcionaré a cualquiera antes que decepcionarme a mí misma. Abandonaré al mundo entero antes que abandonarme a mí misma. Yo conmigo hasta que la muerte nos separe. Lo que el mundo necesita son más mujeres que ya no se teman a sí mismas y hayan empezado a confiar en ellas. Lo que el mundo necesita son multitudes de mujeres que estén completamente fuera de control. ¡Qué hermoso! Por ahí me preguntaron qué costo tiene la ceremonia del día del 4 de diciembre. 200 pesos. Mándame un mensajito. Continuamos con la lectura de el libro. Vamos a seguir con Casas en la Playa. Hace poco escribí a mi comunidad: haz contigo lo que sea que quieras hacer. Puedes confiar en tu yo. Alguien respondió: ¿no te parece una irresponsabilidad sugerir que deberíamos hacer lo que nos venga en gana? Casi todas las noches, cuando por fin llego a casa, me apetece beberme una botella entera de ron Malibú. Estoy casi segura de que no debería confiar en todos mis deseos. Tengo una amiga que va muy justa de dinero desde hace décadas. Hace poco me dijo que había estado a esto de alquilar una casa cara en la playa, aunque estaba endeudada hasta las cejas. En el fondo, sabía que no podía confiar en ese deseo suyo, pero ansiaba hasta tal punto ofrecer esas vacaciones a su familia que estaba dispuesta a dejar que su anhelo se antepusiera a su saber. Cuando le pregunté por qué estaba tan desesperada por alquilar la casa, se miró las manos y respondió: veo en las redes sociales un gran número de fotos de familias en la playa. Se relajan juntos, desconectan de los malditos teléfonos y disfrutan de la compañía sin más. En mi familia tenemos muy poco contacto ahora mismo. Los peques crecen tan deprisa. Tommy y yo ya nunca hablamos de verdad. Tengo la sensación de que lo estoy perdiendo y él a mí. Quiero bajar el ritmo. Quiero hablar más con mis hijos y con mi marido. Quiero saber qué cosas les están pasando. Quiero que volvamos a divertirnos juntos. En lugar de alquilar la casa de la playa, mi amiga compró una cesta de $2 y la colocó en una mesa del recibidor. Les pidió a su marido y a sus hijos adolescentes que dejaran los teléfonos en la cesta durante una hora cada noche entre semana. Su familia empezó a preparar la cena, a cenar y a recoger la cocina en equipo. El nuevo sistema provocó muchas propuestas al principio, pero luego llegaron las risas, las charlas... No, perdón. El nuevo sistema provocó muchas protestas al principio, pero luego llegaron las risas, las charlas y la conexión que ella anhelaba. Su cesta resultó ser una casa en la playa por valor de $2. Bueno, ¿y qué pasa con el deseo de esa mujer de beberse cada noche una botella de ron Malibu? Solamente era un deseo superficial. Lo tengo claro porque su saber no confiaba en él. Un deseo superficial es aquel que entra en conflicto con nuestro saber. Debemos preguntar a nuestros deseos superficiales: ¿qué anhelo subyace a este? ¿Descanso? ¿Paz? Nuestros deseos profundos son sabios, sinceros, hermosos y nos los podemos conceder sin renunciar a nuestro saber. Seguir el dictado de un deseo profundo siempre nos devuelve la senda de la integridad. Si tu deseo se te antoja inadecuado, profundiza más. Puedes confiar en ti misma. Solo tienes que sumergirte lo suficiente. He pasado la última década de mi vida oyendo a las mujeres hablar de lo que más desean. He aquí lo que me han dicho: quiero un minuto para respirar hondo. Quiero descanso, paz, pasión. Quiero buena comida y sexo sincero, salvaje, íntimo. Quiero relaciones sin mentiras. Quiero sentirme cómoda en mi propia piel. Quiero que me vean, quiero que me amen. Quiero alegría y seguridad para mis hijos e hijas y para las hijas e hijos de los demás. Quiero justicia universal. Quiero ayuda, sentimiento de comunidad y conexión. Quiero que me perdonen y quiero perdonar por fin. Quiero suficiente dinero y poder para dejar de estar asustada. Quiero encontrar mi propósito aquí abajo y vivirlo plenamente. Quiero mirar las noticias y ver menos dolor, más amor. Quiero mirar a las personas que forman parte de mi vida y verlas de verdad y amarlas. Quiero mirarme al espejo y verme realmente y amarme. Quiero sentirme viva. Los planos del cielo están grabados en los deseos profundos de las mujeres. Lo que quieren las mujeres es bueno. Lo que quieren las mujeres es hermoso. Y lo que quieren las mujeres es peligroso, pero no para ellas, no para el bien común. Lo que quieren las mujeres constituye una amenaza a la injusticia del statu quo. Si nos liberásemos y nos desatásemos, las relaciones desequilibradas se equilibrarían. Los niños tendrían alimentos. Los gobiernos corruptos caerían. Las guerras terminarían. Las civilizaciones se transformarían. Si las mujeres confiaran en sus deseos y los reivindicasen, el mundo, tal como lo conocemos, se desmoronaría. Puede que sea precisamente eso lo que deba suceder para que podamos reconstruir vidas, relaciones, familias y naciones más auténticas y hermosas en su lugar. Puede que el papel de Eva no fuera ponernos sobre aviso. Tal vez estuviera ahí para ser un modelo. Aprópiate de tus necesidades. Muerde la manzana. Deja que arda. ¡Wow! Vamos a seguir con el siguiente, que se llama Temperaturas. Una mañana llamé a mi amiga Marta y empecé a recitarle las razones por las cuales no podía romper mi matrimonio. Luego me puse a detallarle las razones por las que no podía seguir casada. Seguí hablando y hablando sin cesar mientras sopesaba cada factor. Me metía yo sola en camisa de 11 varas y luego daba vueltas y más vueltas sobre lo mismo. Por fin me dijo, Glennon, para allá. Hablas desde la cabeza. Esta vez las respuestas que necesitas no están ahí. Están en tu cuerpo. Intenta bajar al cuerpo. Ahora mismo, mientras hablamos, desplázate hacia abajo. Se estaba convirtiendo en un tópico en mi vida, eso de hundirme y descender. Me preguntó, ¿sigues ahí? Me parece que sí, respondí. Bien, ahora contempla las dos opciones. Habita tu cuerpo y siente. ¿Despedirte de Abby te produce una sensación cálida? No, me produce frío en realidad. La sensación es gélida. Me siento como si fuera a morir de frío. Ahora piensa en estar con Abby. ¿Cómo te sientes? Tengo una sensación cálida, suave, espaciosa. Bien, Glennon. Tu cuerpo es naturaleza y la naturaleza es pura. Ya sé que te cuesta aceptarlo porque has pasado mucho tiempo en guerra con tu cuerpo. Piensas que tu cuerpo es malo, pero no lo es. Es sabio. Tu cuerpo te dirá cosas que tu mente te desaconseja. Te señala la dirección de la vida. Intenta confiar en él. Aléjate de lo que te provoca frío. Ve hacia la sensación de calor. Ahora, cuando percibo peligro, creo al frío y me marcho. Cuando noto alegría, creo al calor y me quedo. Últimamente, en las reuniones de trabajo, cuando le pido a alguien que me explique una decisión que ha tomado, las mujeres de mi equipo saben que no busco justificaciones, argumentos ni opiniones. Busco saber. De ahí que la responsable de la decisión me diga, investigué y medité las distintas opciones un rato. Esta opción se me antojaba cálida, la alternativa me producía frío. Eso pone fin a la conversación. Confío en las mujeres que confían en sí mismas. Vamos a seguir con el de espejos. Durante mucho tiempo fingí no saber que si bien tenía una sola vida, la estaba desperdiciando en el seno de matrimonio. En el seno de matrimonio solitario. Cuando el saber amenazó emerger, lo empujé de nuevo hacia abajo. No tenía sentido admitir que sabía lo que sabía, porque nunca haría lo que el saber me requería. Jamás dejaría al padre de mis hijos. Fingiría no saber por siempre. era madre y tenía responsabilidades. En los primeros cursos de secundaria nos enseñaron en qué consistía la crianza mediante el cuidado de un huevo. Para aprobar el tema teníamos que devolverle a la maestra el huevo intacto al final de la semana. Las personas que guardaron el huevo a oscuras en casa durante los 7 días sacaron mejor nota. Algunas lo trajeron podrido, pero eso no importaba siempre y cuando siguiera intacto. Yo crié a Tish como si fuera un huevo. Decía, es tan sensible, tan frágil. Me preocupaba por ella y lo consideraba amor. La protegía y lo consideraba cuidados maternales. La habría guardado en casa a oscuras por siempre de haber podido. Mi hija y yo vivíamos en un cuento escrito por mí y yo era la heroína. No permitiría que se rompiese y aprobaría como progenitora. Estoy bebiendo café en la cama de Tish mientras la observo prepararse para ir al colegio. Ella se cepilla su larguísima melena de Rapunzel. La veo mirarse al espejo y luego de nuevo a mí. Me dice, mi peinado es demasiado infantil. ¿Me lo puedo cortar como tú? Nos contemplo a las dos en el espejo. Allí mismo, ante mis ojos, percibo por fin que Tish no es un huevo. Es una niña que se convierte en mujer. Cada vez que me mira, se ve a sí misma también. Y quiere saber. Mamá, ¿cómo llevan el pelo las mujeres? Mamá, ¿cómo aman y son amadas las mujeres? Mamá, ¿cómo viven las mujeres? Tish pregunta. ¿Me haces una cola de caballo, mamá? Entro en el baño, busco un coletero, vuelvo a salir y me planto a su espalda. Le he recogido el pelo miles de veces, pero de sopetón es demasiado alta. Ni siquiera le veo la coronilla. Ha crecido 2,5 centímetros como poco de la noche a la mañana. Cuando era pequeña, cada día se me antojaba un año. Ahora, cada mañana, 2,5 centímetros. Miro a Tish y pienso. Sigo en este matrimonio por mi hijita. ¿Querría un matrimonio como este para mi hijita? Vamos a continuar con ojos. Cuando Craig y yo nos mudamos a nuestra casa de Naples, compramos un gigantesco espejo de plata que encontramos de liquidación. Nunca llegamos a colgarlo. Nos limitamos a apoyarlo contra la pared de nuestro dormitorio con la esperanza de que la ubicación tuviese un aspecto deliberado y bohemio. El día que mi terapeuta insistió en que mis sentimientos no eran reales, decidí despedirme de Abby y seguir casada con mi marido. Ella era la experta y tenía razón. Las buenas madres no rompen el corazón de su descendencia, pero para seguir el dictamen. Las buenas madres no rompen el corazón de su descendencia para seguir el dictado del suyo. Me senté en la moqueta de mi dormitorio, con las piernas cruzadas, y me miré a los ojos en ese espejo. Es importante mirarse detenidamente a una misma de vez en cuando. No como te miras mientras te vistes o te maquillas. No como te miras los muslos, las manchas oscuras provocadas por el sol o los pelos de la barbilla. No de ese modo. Me refiero a que debes mirarte directamente a los ojos, a tu verdadero yo. Tienes que asegurarte de no ver mentiras. Tienes que estar segura de que los ojos del espejo no son los de una mujer que respetas. Que los ojos del espejo son los de una mujer que respetas. Mientras sondeaba las profundidades de los ojos, la mujer del espejo y yo ajustamos cuentas. Me pregunté. ¿De verdad la decisión de seguir renunciando a ti misma es lo que tus hijas y tu hijo necesitan de ti? Las madres se han martirizado en nombre de su descendencia desde el principio de los tiempos. Hemos vivido como si aquella que más desaparece fuera la que más ama. Nos han condicionado a demostrar nuestro amor dejando de existir poco a poco. ¡Qué carga tan terrible para nuestros hijos e hijas! Saber que por su causa sus madres han dejado de vivir. ¡Qué terrible carga para nuestras hijas! Saber que si deciden ser madres, ese será también su destino. Porque si les enseñamos que ser mártires es la máxima expresión del amor, en eso se convertirán. se sentirán obligadas a amar como amaron sus madres a fin de cuentas. Creerán que tienen permiso para vivir plenamente solo en la medida en que sus madres se permitieron vivir. Si seguimos ofreciendo el legado del sacrificio a nuestras hijas, ¿quién le pondrá fin al ciclo? ¿Qué mujer llegará a vivir? ¿Y cuándo empieza la sentencia de muerte? ¿En el altar? ¿En la sala de partos? ¿Con el nacimiento de quién? ¿De nuestra descendencia? ¿O con el nuestro? Cuando llamamos amor al sacrificio, enseñamos a las más jóvenes que allí donde empieza el amor, la vida termina. Por eso Jung escribió: no hay mayor carga para los hijos que la vida no vivida de un progenitor. Y si el amor no consistiera en desaparecer por el bien de los seres que amamos, sino en emerger por el bien de esos mismos. Y si la responsabilidad de una madre fuera enseñar a sus hijas que el amor no encierra a la que ama, sino que la libera. Y si las madres responsables no fueran las que enseñan a su descendencia a morir lentamente, sino aquellas que le enseñan a vivir con toda su alma hasta el día de su muerte. ¿Y si el deber de una madre no fuera ser una mártir, sino un modelo? Allí mismo, sentada en el suelo, me miré a las profundidades de los ojos. Dejé que el saber emergiera y permaneciera. ¡Qué bonito! Mis hijas y mi hijo no necesitan que los salve. Necesitan ver cómo me salvo a mí misma. Dejaré de usar a mi hijo y a mis hijas como excusa para no ser valiente y empecé a contemplarlas como la razón para ser valiente. Me separaría de su padre y reivindicaría un amor de amistad y llamas o me quedaría sola. Pero nunca volvería a sentirme sola en una relación fingiendo que es amor. Nunca volvería a conformarme con una relación o con una vida menos hermosa que la que deseaba para mi descendencia. Me divorciaría de Craig porque soy madre y tengo responsabilidades. Me levanté de la moqueta y llamé a Abby. No habíamos vuelto a vernos desde la noche que nos conocimos en Chicago. Le dije: estoy enamorada de ti. Voy a dejar a Craig. Se lo dije hoy mismo. Me dijo: Glennon, ay Dios mío, estoy tan enamorada de ti, soy tan feliz en este momento y tengo mucho miedo por ti. ¿Estás segura de que estás lista para hacer eso? Ni siquiera nos hemos acariciado todavía. Respondí: ya lo sé, pero no me marcho solo por ti. Me marcho porque ahora sé que esta clase de amor existe. No puedo seguir fingiendo que no es así. No puedo dejar de saber lo que sé y no puedo dejar de ser la que soy en este momento. Así que me marcho, no solo porque te quiero, sino porque amo a esta versión de mí misma, la que despertó cuando nos conocimos. O lo abandono a él o me abandono a mí. Voy a dejarlo. Ahora que he averiguado esto, tengo que decirle que lo sé. No le debo a Craig el resto de mi vida, pero sí le debo sinceridad. Será duro, pero al final lo será en el buen sentido. Esa tarde me senté con Craig y le comuniqué con ternura, pero sin disculparme, que me marchaba. Le expliqué: nuestro matrimonio ha terminado. Hemos sido los compañeros de sanación que estábamos destinados a ser para el otro. Nuestro matrimonio ha sido un gran éxito y ahora ha llegado a su fin. Estoy enamorada de Abby. Tan pronto como lo he sabido, necesitaba que tú lo supieras también. Se quedó muy callado y pasado un largo rato, declaró: hace 3 años fuiste más indulgente conmigo de lo que merecía. Y ahora yo lo voy a hacer contigo. Quiero que seas feliz. La cosa no terminó ahí. Los meses siguientes fueron una montaña rusa, pero siempre regresábamos a ese punto. Indulgencia para mí, indulgencia para ti. Más adelante, cuando se sintió preparado, nos sentamos para explicárselo a nuestras hijas y a nuestro hijo. He lastimado a muchas personas a lo largo de mi vida, pero aquella fue la peor de todas. Miré directamente a las caras aterrorizadas de los tres y les dije: estoy a punto de romperos el corazón. Con el tiempo reconstruiremos nuestros corazones y serán más grandes y más fuertes. Pero de momento solamente os va a doler. A veces tenemos que hacer cosas dolorosas porque son sinceras. Vuestro padre y yo queremos que seáis sinceros con vosotros mismos, aunque sea duro o de miedo o resulte doloroso. Estoy a punto de enseñaros cómo se hace. Lloraron. La noticia los cambió a los tres. Allí mismo, en aquel sofá, vi cómo sucedía. Nos abrazamos mientras dejábamos que ardieran tantas cosas. Craig les dijo: todo irá bien. Abby es una buena persona. Seremos un tipo de familia distinto, pero seguiremos siendo una familia hermosa. Les dio permiso a nuestras hijas e hijos para amar a Abby, y ese fue el mayor regalo que me ha hecho a mí. Puede que el mayor regalo que me han hecho nunca. Qué bonito. Se lo contamos a nuestras familias, se lo contamos a nuestras amistades. Todo eso sucedió en el transcurso de 2 semanas. 40 años, 5 meses y 2 semanas. Edenes. Aprendí muy joven a ser deseable. Aprendí a parecerme a las mujeres que salían en la televisión. Aprendí a hacerme reflejos en el pelo, a rizarme las pestañas, a llevar vaqueros que acentuaran mi trasero y a estar delgada a toda costa. Sabía cómo convertirme en una valla publicitaria de mí misma y una vez que un chico me elegía, sabía qué hacer a continuación. Tenía claro qué ropa interior llevar puesta, cómo arquear la espalda a la perfección y hacer los sonidos adecuados en el momento preciso. Sabía qué sonidos y movimientos harían que me deseara aún más y le harían creer que lo deseaba. El sexo era un escenario y yo era la actriz. Sabía cómo ser deseada. No sabía desear. Sabía cómo ser querida. No sabía querer. Hasta que la conocí. Después de comunicarle a Craig que nuestro matrimonio se había acabado, Abby viajó a Los Ángeles para recibir un galardón en una entrega de premios. Le iban a dar el premio ícono del canal deportivo ESPN para conmemorar su carrera de futbolista y retiro. Para ella era un final. Yo quería estar allí en calidad de comienzo. Voy para allá, le dije. No habíamos vuelto a vernos desde la noche que nos conocimos. Nunca habíamos estado juntas a solas. No nos habíamos tocado, salvo ese momento en que le cogí el brazo y retrocedí a toda prisa para cortar la descarga eléctrica. A lo largo del último mes habíamos dejado que nuestras vidas ardieran por la posibilidad de estar juntas. Más exactamente, habíamos prendido fuego a nuestras vidas por la posibilidad de convertirnos en las mujeres que estábamos destinadas a ser. La mañana del viaje me levanté todavía de noche y preparé 2 maletas. Una para facturar y otra para llevarla conmigo. En la maleta de mano guardé maquillaje, una plancha para el pelo, unos zapatos de tacón y un vestido blanco. Fui en coche al aeropuerto, suspendida entre una antigua versión de mí misma y otra que todavía no conocía. Cuando el avión despegó, intenté leer. Luego probé mirar la tele, pero tampoco me podía concentrar en eso. Un pensamiento se repetía en bucle en mi mente. En cuestión de horas, estarás a solas con Abby y nunca antes has besado a una chica. Recuerdo que me asustaba el contacto visual en particular. Nunca había mirado a los ojos de nadie en una situación de intimidad. Una vez se lo conté a Abby y ella se quedó sorprendida y triste. Al final de aquella conversación me dijo: si alguna vez llegamos a acariciarnos, ten en cuenta que no permitiré que tus ojos se despeguen de los míos. No sabía si yo sería capaz. A mitad del vuelo, extraje la maleta de debajo del asiento y me encaminé al servicio del avión. Me despojé de los pantalones de chándal y de la sudadera. Me enfundé el vestido y los zapatos de tacón, me maquillé y me alisé el pelo. Cuando volví a sentarme, la mujer del asiento contiguo me miró y preguntó: si voy a ese lavabo, ¿me pasará lo mismo? Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles, mi primer pensamiento fue: ¡ay, Dios mío! Por fin estamos en la misma ciudad. Cogí un taxi para ir al hotel. Cuando el taxi se detuvo, ante la puerta, le envié un mensaje: estoy aquí. Abby me respondió: habitación 1140. Guardé el teléfono, entré en el ascensor, pulsé el botón y salí en el piso 11. Recorrí el pasillo y me detuve dentro de su habitación. Había una nota pegada a la puerta que decía: entra. Inspiré hondo, me retoqué el pelo y elevé una rápida plegaria. Por favor, acompáñanos. Llamé con suavidad y abrí la puerta. Abby estaba recostada contra el escritorio de enfrente, con una pierna apoyada en una silla descalza. Llevaba una camiseta color antracita, vaqueros azul cielo y una cadena con lo que parecía una chapa de identificación. Mi primer pensamiento, ahí está, esa es mi persona. Me dijo más tarde que su primer pensamiento había sido, ahí está, esa es mi esposa. Sonrió, no fue una sonrisa cualquiera, era una sonrisa que decía, aquí estás y aquí estamos, por fin. Se levantó y caminó hacia mí. Dejé que la puerta se cerrara a mi espalda, dejando las maletas en el pasillo. Me envolvió en un abrazo, nos fundimos, mi cabeza contra su pecho, su corazón latiendo contra mi piel. Ella temblaba, yo temblaba, y las dos, durante un largo rato, nos quedamos allí, aspirando el aroma de la otra, abrazadas y temblando juntas. Luego se despegó y me miró a los ojos. Fue entonces cuando nuestras miradas se anclaron. Entonces, el beso, la pared, la cama, un vestido blanco en el suelo, desnuda, sin temor, el plan original, así en la tierra como en el cielo. No aparté la vista en ningún momento, ni una sola vez. Cuanto más tiempo llevamos juntas, más desnuda y menos temerosa me vuelvo. Ya no actúo, me limito a amar. Vamos a seguir con el de promesas. Dice: hace 15 años me quedé embarazada por segunda vez. Decidí que quería esperar a conocer el sexo biológico de mi bebé. Supe el sexo de mi primogénito antes de su nacimiento, pero ya era veterana en la crianza, así que me consideraba infinitamente más madura y disciplinada. Así que durante la ecografía que me habría permitido conocerlo, me tumbé en la camilla y pasé la vista de la pequeña ventana, de la pequeña pantalla verde al semblante de la técnica. Ambos eran indescifrables. Cuando la técnica se marchó y llegó la doctora, tuve que confiar en lo que me decía. Que había de hecho un ser humano dentro de mí y que parecía estar, según sus palabras, estupendo por ahora. Un ser humano estupendo por ahora. Era exactamente lo que yo deseaba. Un ser humano estupendo por ahora. Es lo que he deseado a lo largo de toda mi carrera parental. Con esa noticia y nada más que esa noticia, abandoné la consulta de la médica. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá de sala de estar. Miré la pared y pensé en lo mucho que había mejorado en comparación con la madre primeriza, controladora y melodramática que fui la otra vez. Mírame, pensé, aquí, aguardando con paciencia a que el universo se despliegue según corresponda. Entonces cogí el teléfono y llamé a la consulta de la doctora. Cuando la recepcionista respondió, le dije: hola, soy Glennon, acabo de estar allí. Ah, ¿te has dejado algo? Sí, me he dejado una información importantísima. Pongamos de manera hipotética que hubiera cambiado de idea. ¿Todavía podría conocer el sexo de mi bebé? Espera, por favor, me pidió. Esperé, por favor, volvió y dijo: es una niña, vas a tener una niña. Una de mis palabras favoritas es Selah. Selah aparece en la Biblia hebrea 74 veces. Los estudios opinan que cuando aparece en un texto indica a quien está leyendo que interrumpa la lectura para detenerse un momento, porque la idea anterior es lo suficientemente importante como para meditarla en profundidad. Los salmos de las escrituras buscan la transformación, y los autores sabían que el cambio comienza con la lectura, pero solo llegará a ser completo a través de la meditación silenciosa. Selah también aparece en la música hebrea. Se cree que es una indicación al director para que silencie el coro un largo instante con el fin de sostener el espacio entre las notas. Es a través del silencio, por supuesto, que la música se asimila. Selah es el silencio sagrado que se produce cuando la receptora de las palabras transformadoras, la música y la información que le propicia a una recepcionista de radiología hace una larga pausa para ser transformada por siempre. Selah es el vacío que antecede al Big Bang de una mujer que estalla para generar un nuevo universo. Vas a tener una niña. Mis ojos se agrandaron como el objetivo de una como el objetivo de una cámara que se ajusta a una explosión de luz. Me quedé sentada en el sofá, todavía con el teléfono en la mano, sin palabras, inmóvil. Gracias, le dije por fin a la recepcionista. Gracias, te quiero. Adiós. Colgué y telefoné a mi hermana. Hermana, vamos a tener una niña. Vamos a tener una niña. Espera, dijo. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo han dicho sin querer? Sí, después de que lo preguntara sin querer. Exclamó, ¡qué fuerte! Es el mejor día de nuestras vidas. Otra más. Vamos a ser tres. Una tercera hermana. Ya lo sé. Nunca le digas a Craig que te llamé a ti primero. Obvio, respondió. En ese momento, mi hijo de 2 años, que acababa de despertarse de la siesta, aulló desde la cuna su anuncio habitual. ¡Estoy despierto, Wenon! Colgué, subí las escaleras y abrí la puerta de la habitación de Chase. Se sentó en la cama y sonrió. Por primera vez lo vi como el hermano mayor de mi hija. ¡Qué afortunada es!, pensé. Besé sus sedositas mejillas y él me guió al piso inferior aferrado a la barandilla, peldaño a peldaño, con tiento. Lo envolví en un abrigo acolchonado, una bufanda y un gorro y lo llevé a dar un paseo alrededor del minúsculo estanque de nuestro barrio. Necesitaba salir. Necesitaba más espacio alrededor de esa gigantesca noticia. Necesitaba cielo. Recuerdo que Chase y yo estábamos congelados. Recuerdo que el aire era limpio y el cielo estaba despejado. Recuerdo a mitad del camino que rodea el estanque, cuando nuestra pequeña casa de ciudad se había tornado minúscula en la lejanía, un ganso cruzó la senda por delante y Chase se rió. Recuerdo que el ganso se acercó demasiado, así que levanté a Chase y recorrí el resto del camino con mi hijo en brazos, sus piernas aferradas a mi cintura, mi nariz alojada en su cuello. Tantos años después, todavía puedo oler su cuello, a talco y a sudor de bebé. Todavía recuerdo haber pensado, voy cargada con mis dos criaturas, yo sola, la cabeza de mi hijo apoyada en el hombro, el corazón de mi hija latiendo en mi cuerpo, lo tengo todo. Decidimos darle a mi hija el nombre de Patricia en honor a mi madre. La llamaríamos Tish. Estaría envuelta en la misma piel aceitunada, cabello negro y rasgos japoneses que su hermano mayor había heredado de su padre. Soñaba con ella todo el tiempo, a diario. No veía el momento de que Tish naciera. De hecho, cuando estaba embarazada de 38 semanas, me metí a la bañera y le dije a Craig que no saldría hasta que encontrara la manera de programar un parto inducido. Encontró la manera. Pocos días después tenía a mi hija en brazos. Cuando la enfermera me la atendió, susurré, «Hola, Ángel». Entonces la miré largo y tendido. Me llevé una sorpresa. Era sonrosada, con la piel, el cabello y los ojos claros. Se parecía a mí. Además de su aspecto, el hermano mayor de Tish heredó de su padre un temperamento tranquilo y complaciente. Cometí el error de novata de atribuir la placidez de Chase a mi virtuosa crianza. Cuando mis amigas se quejaban de lo dura que era la crianza, yo asentía de cara a la galería y pensaba, «Pringadas, ¿qué tiene esto de difícil?». Entonces nació Tish, y de súbito entendí lo que tiene de difícil. Tish nació angustiada. Cuando era una bebé lloraba constantemente. Cuando empezó a gatear, su estado por defecto era el descontento. Durante sus primeros años de vida, me pasaba todo el tiempo a diario tratando de hacerla feliz. Para cuando cumplió 6 años, ya había renunciado al asunto de la felicidad. Cada mañana me sentaba en el suelo, al otro lado de la puerta de su habitación, sosteniendo una pizarra que decía, «Buenos días, Tish. Hoy vamos a ser agradables». Si salía enfurruñada, le señalaba la pizarra y le explicaba lo que significaba agradable. Compórtate como si estuvieras contenta. Limítate a fingir. Este es nuestro contrato social en el mundo, nena. Compórtate como si fueras feliz. Sufre en silencio como hacemos todas, por el amor de Dios. Tish rechazó mi memorando. No pensaba fingir. Se negó a ser agradable. Un día, cuando Greg llegó a casa de la oficina, acudí a recibirlo a la puerta, hecho un mar de lágrimas. Tish estaba arriba, hecho un mar de lágrimas. Le dije, «Es imposible, incorregible, no puedo con ella. ¿A qué viene tanto drama?». Debo decir en su favor que no me respondió con palabras. Se limitó a mirarme mientras yo seguía sentada en el suelo, llorando, y me dio tiempo suficiente para pensar, «Ah, ya entiendo, Tish soy yo». Mi vecina, que es terapeuta, me advierte que no imponga esta narrativa limitadora y narcisista a mi hija. Insiste en que los hijos y las hijas no son calcos de sus figuras paternales. A ese comentario le digo, entiendo, ya veo a qué te refieres, pero también veo a mi hija, señorita. Cuando comprendí que Tish era yo, recordé que fue comportarme como si fuera feliz lo que tuvo a punto de acabar con mi vida. Dejé de esforzarme en hacer de Tish una persona feliz o agradable y me limité a ayudarla a ser Tish. Ahora tiene 14 años, todavía lo exterioriza todo, lo que siente y piensa por dentro, el mundo lo oye y lo ve por fuera. Cuando se disgusta, damos por supuesto que tiene razones válidas para ello, así que decimos, he notado que estás disgustada, ¿ya estás lista para buscar una solución? ¿O necesitas sentirte así un ratito más? Casi siempre necesita sentirse así un ratito más porque se está transformando. Ya no la apremiamos. De hecho, cuando intentamos pasar a toda prisa por la vida, por el dolor o la belleza, Tish nos obliga a bajar el ritmo y señala. Nos muestra lo que debemos tener en cuenta y pensar y sentir para seguir siendo humanas. Es la persona más amable, sabia y honesta que conozco. No hay persona en esta tierra a la que respete más. Tish es la conciencia y el profeta de la familia. Es nuestra Selah. Cuando su padre y yo nos divorciamos, el mundo de Tish se hizo añicos. Día sí y día también. Semana tras semana, mes tras mes, nos mantuvo al lado del dolor. Cuando el resto queríamos superarlo, comportarnos como si fuéramos felices, Tish nos obligaba a practicar la sinceridad. Ella se negaba a fingir, se negaba a ser agradable. Insistía en que cuando los mundos se desmoronan, hay que parar el mundo un rato. No nos dejó saltarnos nada y nos obligó a sentirlo todo. Formulaba las preguntas más complicadas. Estuvo llorando a solas cada noche antes de dormirse durante largo tiempo. Era nuestra Juana de Arco que nos conducía directamente a la batalla, todos y cada uno de los días. Para ella, la guerra se libraba en dos frentes. El primero era el divorcio de su padre y su madre. Pero la segunda transformación familiar la descolocó con la misma intensidad, presenciar cómo me enamoraba. Tish siempre había sabido que su hermana, su hermano y ella eran los amores de mi vida. Su padre y yo éramos compañeros, enamorados de la familia que habíamos creado, pero no mutuamente. Ella veía a su madre que hasta entonces había existido únicamente para servirla y adorarla, de venir plenamente humana ante sus ojos. Perdía a su madre y lo sabía. Me veía convertirme en una mujer viva y completa. Me veía tornarme compleja. Las cosas habían sido tan sencillas durante tanto tiempo. Según me enamoraba de Abby, Tish tenía la sensación de que me alejaba de ella. Una noche, en pleno fragor de la batalla, estaba arropando a Tish en la cama. Como conoce sus sentimientos y sabe expresarlos con claridad meridiana, me miró y confesó. Mamá, tengo miedo de perderte. Me senté en su cama y le dije. Oh, nena, nunca me perderás, nunca me perderás. Repítelo, susurró. Así que lo repetí y se lo volví a repetir y nunca dejé de hacerlo. 3 años más tarde sigue siendo nuestro ritual de buenas noches. Se apaga la luz, nunca me perderás, nena. Eso significa que lo último que le digo a mi hija, profeta, cada noche es una mentira como una casa. En esta vida repleta de cosas incognoscibles, hay algo que sé de cierto y es que algún día mi hija me perderá. Antes le mentía a mi hija sin cesar. Le prometía cosas que la deslumbraban temporalmente. La tranquilizaban, la protegían. Sí, estoy segura de que el cielo es real. Sí, claro que creo en Papá Noel. No, tu mamá y tu papá jamás se divorciarán. Sí, la vida es justa y hay buenos y malos. Mamá sabe lo que te conviene. Todo sucede por una razón. Estás a salvo, cielo. Yo me aseguraré de que estés a salvo. Eso era cuando pensaba que si mi tarea consistía en mantener a Tish a salvo en lugar de enseñarle a ser valiente. Cuando pensaba que debía facilitarle la vida a Tish en lugar de dejar que aprendiera que pudiera lidiar con los golpes de la vida. Cuando pensaba que había más magia en lo simulado que en lo real. Cuando creía que una madre debía ser la heroína de su hija en lugar de dejar que su hija se convirtiera en su propia heroína. Pensaba que mi papel para proteger a Tish del dolor, así que acabé por enseñarle Pensaba que mi papel era proteger a Tish del dolor, así que acabé por enseñarle que la calamidad estaba a la vuelta de la esquina. Al convertirme en su escudo constante, le enseñé a tener miedo. Le enseñé a esconderse. Le enseñé que no era capaz de afrontar lo que la vida le trajera al paso. Ten cuidado, nena, ten cuidado, nena. Ven aquí, cielo. Mamá te protegerá. Pero entonces, 4 años atrás, fui yo la que trajo la calamidad y la dejó caer en su regazo. Rompí el mismo corazón que me había entregado para que lo protegiera. Vi llorar a Tish y la vi volver a levantarse. Aprendí que puedes romper el corazón de una niña sin romperle el alma. Ahora, 3 años después del divorcio, Tish ya no va por la vida escondida, pendiente constantemente de un peligro en ciernes. Sucedió lo peor y ella sobrevivió. Es una niña que ya no tiene que evitar los incendios de la vida porque ha aprendido que es a prueba de fuego. Solo las personas que se internan en el fuego lo saben. Es solo lo único que necesito que mis hijas y mi hijo sepan. Son indestructibles, así que no deseo protegerles de los incendios de la vida. Quiero señalarles el fuego y decir, percibo tu miedo y es colosal. También percibo tu valor y es más colosal todavía. Podemos hacer cosas difíciles. Somos a prueba de fuego. Si pudiera volver atrás, tiraría a la basura el cartel que colgué en la habitación de Tish cuando era bebé, que rezaba. Todo, por insignificante que sea, saldrá bien. Lo sustituiría por el aforismo de Friedrich Bauchner. Este es el mundo. Sucederán cosas hermosas y terribles. No tengas miedo. Como ya no creo en mentirle a Tish, he estado barajando maneras sencillas de reformular la propuesta que le hago cada noche de tal modo que sea verdad. Es complicado. Por ejemplo, podría arroparla, sonreír y decirle, apaga la luz, cariño, ten claro que me vas a perder. Pero ese sería pasarse de la raya, quizá. He aquí lo que se me ha ocurrido. Esta es la promesa y la esperanza que albergo para Tish, para mí misma y para todas nosotras. Buenas noches, nena. A ti nunca te perderás. Árboles base. Estoy tumbada en el sofá, disfrutando de uno de mis pasatiempos favoritos, que es mirar pésimos programas de televisión. Llevo sobria 18 años y en ese tiempo me han sido arrebatados todos y cada uno de mis analgésicos. Ya no bebo, ni me drogo, ni me doy atracones y luego me purgo. Tampoco hago un comentario sarcástico detrás de otro, ni siquiera compro convulsivamente, no a menudo. Pero os prometo una cosa. Me quitarán los canales Bravo y HGTV de mis manos frías y muertas. Una interesante situación televisada se despliega ante mí. El presentador del programa que estoy mirando es el clásico tipo duro amante de las actividades al aire libre. Se ha internado a solas en el bosque. Por lo que parece, lo ha hecho adrede. De ahí que comprenda al instante que es un tío raro. El hombre se pierde en el bosque. No sé por qué no ha visto venir que se iba a desorientar, pero se muestra sorprendido, de manera que me preocupo. No parece que haya una posibilidad de rescate a la vista. No parece haber nada a la vista, salvo diversos animales, plantas, barro y otros elementos naturales que tal vez sean típicos de los bosques. No puedo estar segura porque nunca he estado en el bosque, ya que el bosque no es lugar para las personas. Nuestro superviviente lleva días sin comer. También se ha quedado sin agua. Mi superpoder es la empatía y eso significa que a menudo soy incapaz de distinguir lo que les pasa a otras personas de lo que me pasa a mí. Así pues, cuando mi esposa entra en la sala de estar, me encuentra acurrucada bajo una manta agonizando lentamente de malnutrición y sed. Enarca las cejas. ¿Te encuentras bien, cariño? Respondo, no. Mira eso. Me parece que va a morir. Se ha perdido en el bosque y se muere de hambre. No sé cómo vamos a salir de esta, la verdad. Mi mujer me explica. Mira, nena, recuerda lo que hablamos. La telerrealidad funciona de la siguiente manera. Si lo estás viendo aquí, seguro que hay un equipo de rodaje allí. Y eso significa que es probable que haya barritas de proteínas a su alcance. Seguro que no le va a pasar nada, cariño. Le agradezco que me lo recuerde porque eso me permite salir de debajo de la manta y ver el resto del programa poniendo algunos límites. Los límites son justo lo que necesito para aprender la lección que el falso superviviente está a punto de enseñarme. Dice que si te pierdes en el bosque, el objetivo principal es que te encuentren. El mejor modo de que te encuentren es permanecer en un mismo sitio. Por desgracia, si una se pierde en el bosque, no puede permanecer en el mismo sitio porque tiene que salir en busca de comida y suministros para sobrevivir. Lo que he entendido de momento es que para sobrevivir, una persona perdida debe permanecer en el mismo sitio y no permanecer en el mismo sitio. Ajá, por eso el bosque no es un lugar para las personas, pienso. Sigo escuchando. El falso superviviente tiene la solución. Dice que la estrategia más eficaz que una persona perdida puede adoptar para que la encuentren y sobrevivir es la siguiente. Buscar un árbol base. El árbol base debe ser identificable, fuerte y alto y se convertirá en el campamento base de la persona perdida. Puede internarse en el bosque siempre y cuando regrese a su árbol base, una y otra vez. Este eterno retorno impedirá que vaya demasiado lejos. He pasado gran parte de mi vida perdida en el bosque del dolor, las relaciones, la religión, la carrera, el servicio, el éxito y el fracaso. Reflexionando sobre esos tiempos, puedo reconstruir mi deambular por el sentido contrario, hasta la decisión de convertir algo externo en mi árbol base. Una identidad, un conjunto de creencias, una institución, unos ideales a los que aspirar, un empleo, otra persona, una lista de reglas, aprobación, una antigua versión de mí misma. Ahora, cuando me siento perdida, me acuerdo de que no estoy en el bosque. Yo soy mi propio árbol, así que regreso a mí misma y vuelvo a habitarme. Cuando lo hago, noto que mi barbilla se alza y mi cuerpo se yergue. Cuando los brazos en el suelo fértil que hay debajo de mí, compuesto de todas las chicas y mujeres que he sido alguna vez. Cada rostro que he amado, cada amor que he perdido, cada sitio que he visitado, cada conversación que he mantenido, cada libro que he leído y canción que he cantado. Todo, todo desmenuzado, mezclado y descompuesto debajo. No hay nada desperdiciado. Mi pasado al completo está ahí, sosteniéndome y alimentándome ahora. Todo eso está demasiado soterrado como para que nadie más lo vea. Solo existe para que yo lo extraiga. A continuación, asciendo cada vez más arriba, hacia mis ramas, mi imaginación, demasiado alta como para que nadie más la vea, alargándose cuando puede, creciendo hacia la luz y el calor. Por último, el centro, el tronco, la única parte de mí eternamente visible al mundo. Pulposo y blando por dentro, tan solo lo bastante duro por fuera como para protegerme y sostenerme, expuesta y a salvo. Soy tan antigua como la tierra en la que estoy plantada y tan nueva como mi más minúsculo brote. Soy mi propio árbol base, fuerte, único, vivo, todavía en crecimiento. Tengo todo lo que necesito debajo de mí, encima de mí, dentro de mí. Nunca voy a perderme. Y vamos a concluir la lectura del día de hoy con cubos. La otra noche, justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, oí que alguien llamaba con suavidad a la puerta de mi habitación. «Entra», dije. Tish entró en mi dormitorio y se paró junto a mi cama, llorosa, apesadumbrada. «¿Qué te pasa, nena?» «Tengo miedo». «¿De qué?» «De todo, pero de nada. No me pasa nada en realidad. Es que estoy sola aquí, dentro, en mi cuerpo. Me siento sola. Durante el día me olvido, mientras estoy ocupada, pero por la noche en la cama me acuerdo. Estoy sola aquí dentro. Da miedo». Tish subió a mi cama. Apoyamos las cabezas en una almohada y nos miramos directamente a los ojos. Nos estábamos buscando, tratando de encontrarnos en la otra, intentando difuminar las líneas que nos separan. Llevamos tratando de difuminar las líneas desde que el médico puso a Tish en mis brazos por primera vez. Y yo le dije, «Hola, Ángel». Desde la primera vez que me incliné hacia ella e intenté respirar su olor. Desde la primera vez que puse mi boca junto a la suya e intenté tragarme su aliento cálido, dulce y hacerlo mío. Desde que me encontraron ganas de morderla mientras jugaba con los deditos de su pie y entendí por qué algunos animales devoran a sus crías. Tish y yo llevamos tratando de salvar la brecha de su nacimiento, que su nacimiento creó desde que dejamos de ser un solo cuerpo para convertirnos en dos. Pero nuestra separación se hace más grande con cada paso, cada palabra, cada año que pasa. Se aleja, dame la mano, cielo, entra, tengo miedo, mamá. Le aparto un mechón de la mejilla y le susurro. Yo también me siento sola en esta piel. ¿Recuerdas cuando estábamos hoy en la playa y mirábamos a esa niña que cogía agua del mar en sus cubitos de plástico? A veces me siento como si fuera un cubo lleno de agua del mar junto a otros cubos. Deseo que pudiéramos verternos los unos en los otros, mezclarnos de algún modo, que no estuviéramos separados, pero esos cubos siempre se interponen entre nosotras. Tish siempre ha entendido mejor las metáforas. Eso que sientes pero no ves, nena, se parece a algo que sí puedes ver. Me escuchó mientras le hablaba de los cubos y sus ojos de color marrón dorado se agrandaron. Susurró, sí, es así. Le dije que quizá cuando nacemos nos vierten de nuestra fuente en esos pequeños cubos. Cuando morimos nos vuelven a vaciar y retornamos a esa gran fuente y unas a otras. Puede que morir solo sea volver de nuestros minúsculos recipientes al lugar al que pertenecemos. Tal vez entonces todo ese dolor por separación que sentimos aquí abajo se esfume, porque volvemos a estar mezcladas, sin diferencias entre tú y yo, sin cubos, sin piel, todo mar. Pero de momento, le dije, tú eres un cubo lleno de mar. Por eso te sientes tan grande y tan pequeña. Sonrió, se durmió. La observé un ratito y le susurré una pequeña oración al oído. Tú no eres el cubo, tú eres el mar. Fluye, nena. Y bueno, así terminamos la lectura del día de hoy. Estamos leyendo Indomable de Glennon Doyle. Estamos en la tercera parte del libro. Muchas gracias por acompañarme con esta lectura. Ya sabes que este videito lo comparto aquí en Instagram, lo dejo guardado, pero también lo voy a subir posteriormente a YouTube y a todas las plataformas de podcast. Nos vemos pronto para continuar con esta lectura. Bye.